Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Tras una larga pausa, comenzamos la segunda temporada de este podcast donde comentamos en profundidad diversas temáticas de la astrofísica moderna. La temporada pasada la dediqué principalmente a la materia oscura. Esta temporada abordaré temas como la formación de planetas, la exploración espacial y otros como la astrofotografía y quién sabe si hasta un poco de ciencia ficción. Te invito desde ya a que te suscribas, dejar tu calificación y comentarios y enciende las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Hoy te contaré brevemente sobre las primeras estrellas del universo y cómo su formación y muerte sembraron el universo de los elementos necesarios para formar las futuras generaciones de estrellas y planetas. Así que prepara tu cerebro e imaginación para ver el universo como nunca lo habías hecho. Y si esto te gusta, no dudes en recomendarlo y compartirlo con tus amigos y redes sociales. El universo es un lugar fascinante, y a pesar que nuestro cielo parece ser el mismo que observaron nuestros antepasados, ha cambiado muchísimo a lo largo de su historia, de más de 13.000 millones de años. Hoy vemos estrellas por todas partes, y si vamos más lejos, nos encontramos con miles de millones de galaxias. Pero esto no fue siempre así. Hasta donde ha llegado la ciencia y en particular la cosmología, esa rama de la astrofísica moderna que se preocupa de estudiar la evolución del universo como un todo, el universo, en un comienzo, no tenía estrellas ni galaxias. Y si vamos al principio, ni siquiera átomos. En los primeros 3 minutos de la historia del universo, fueron formados los únicos átomos que estarían disponibles por varios miles de años. En las enrarecidas condiciones de altísimas temperaturas, densidad y presiones, literalmente astronómicas, solo los elementos más sencillos y livianos se formaron y sobrevivieron: el hidrógeno, el helio y el litio. El universo se continuó expandiendo y las primeras estrellas se formaron con los materiales que había disponible. Hasta el día de hoy, nunca hemos podido observar una de estas estrellas, a las que los astrónomos llamamos estrellas de población 3. Y no es que no queramos buscarlas, al contrario, es que es para nada una tarea sencilla. Por un lado, las estrellas de población 3 más brillantes murieron tras una colosal explosión muy poco después de su formación. Según los modelos y cálculos más recientes, se cree que algunas de esas estrellas fueron realmente colosales. Algunas incluso podrían haber alcanzado unas 100.000 veces la masa de nuestro Sol. Ahora, no hay ninguna estrella que siquiera se le parezca. Estos verdaderos titanes seguramente provocaron las explosiones más colosales y monstruosas que podamos imaginar. Y dejaron tras de sí agujeros negros que muy probablemente fueron las semillas de los actuales agujeros negros supermasivos que vemos y detectamos en los centros de las galaxias más lejanas. Así que detectar estas estrellas sería un tremendo desafío, pues no solo estarían abismantemente lejos, sino que también su vida sería muy corta. Y a pesar de que su explosión sería monumental, el problema es que el universo, en sus albores, no era lo suficientemente transparente. De hecho, esta luz, la de las explosiones y la de que producían estas estrellas, limpió el camino, por así decirlo, para que luego pudiéramos ver a través del enorme espacio. Pero así como hubo estas estrellas gigantescas, es posible que se hayan formado estrellas más pequeñas, quizás algunas como nuestro Sol. Pero aún esas ya no existirían, pues la vida total de una estrella como el Sol es de unos 10.000 millones de años, y las estrellas de las que estamos hablando se habrían formado hace más de 13.000 millones de años. Así que, de existir aún estas estrellas primigenias en nuestro vecindario estelar, o incluso en alguna de nuestras galaxias cercanas, serían estrellas con menor masa, menor temperatura y menor brillo que nuestro Sol. Y por ende, sería bastante difícil poder identificarlas. Pero, ¿por qué nos importan tanto estas estrellas? La verdad es que por muchas razones. pues por un lado son las primeras estrellas del universo y los procesos físicos para formarse son un poco distintos a los de las estrellas corrientes. Muy brevemente, una estrella nace cuando una gran nube de gas, y cuando digo gran nube de gas me refiero a algo mucho más grande que todo el sistema solar, cuando estas tienen una masa suficientemente grande para que la gravedad propia de la nube la comprima, esta compresión solo es posible si la presión de ese gas que ejercen las partículas es menor que la fuerza de gravedad. Para poner un ejemplo, la Tierra nos atrae con su fuerza de gravedad hacia el centro, pero el suelo ofrece una resistencia y no permite que nosotros pasemos más adentro. De la misma manera, el suelo mismo se mantiene estable, es decir, la gravedad y la presión que ejercen los átomos están en equilibrio, por ello la Tierra no cambia de tamaño. Algo similar pasa con el Sol. La gravedad querría comprimir al Sol hasta convertirlo en un agujero negro. Pero esa compresión genera que los átomos en el centro estén tan apretados que comienzan a chocar unos con otros. Esto eleva la temperatura y se produce energía mediante la fusión nuclear, de tal forma que se logra un equilibrio entre la presión que genera la energía que se produce en el centro y la gravedad que quiere comprimirlo. A esto, los científicos le damos el nombre de equilibrio hidrostático, y es la explicación de por qué todos los planetas y las estrellas tienen formas esféricas. Bueno, pero volviendo al tema, las nubes de gas originales tenían que tener la suficiente cantidad de material para poder colapsar y formar estrellas. Pero para ello, necesitaban luchar con la presión producto del aumento en la temperatura del gas a medida que se comprimía. En el caso de la nube que formó al Sol, parte de esa temperatura disminuía gracias a algunos elementos como el carbono, el oxígeno, el hierro y otros que había presentes. Pero en el caso de las estrellas originales, esos elementos no existían, y por ello, que lograse enfriar el gas para que éste pudiera seguir comprimiéndose y finalmente formar una estrella era muy difícil. Todo dependía del átomo más sencillo del universo, el hidrógeno, y de cómo éste era capaz de radiar o sacar parte de la energía mediante emitir luz constantemente. Existen numerosos estudios y simulaciones de estas condiciones que logran explicar de forma razonable este proceso, pero sin duda sería de gran ayuda poder observar cómo son realmente estas estrellas, pues finalmente las teorías y explicaciones siempre deben ser validadas por las observaciones. Sabemos que dichas estrellas existieron, pues durante sus vidas realizaron una tarea de supervivencia clave, la de producir energía a través de la fusión nuclear, esto es, convertir elementos livianos en otros más pesados, como pasar de hidrógeno a helio, de helio a carbono, luego oxígeno y así hasta el hierro. Tras completar sus vidas, gran parte de ese material que estuvo cocinándose en el centro de estas estrellas fue expulsado y devuelto al universo, y las nuevas generaciones de estrellas heredarían estos elementos. Así ha ocurrido sucesivas veces con muchas generaciones de estrellas. En el caso de nuestro Sol, podríamos decir que se alimentó o creció gracias a la cocción de estos elementos que estrellas produjeron en sus núcleos durante unos 8 o 9 mil millones de años. El estudio de las estrellas primigenias, o de población 3 como las llamamos los astrónomos, es uno de los tantos campos fascinantes de investigación en astrofísica, y sin duda, aún nos quedan muchas cosas por descubrir acerca de ellas. Sin ir más lejos, sería descubrir al menos una de estas estrellas, o la explosión que una de ellas haya causado. Este es solo el primer episodio de esta nueva temporada. Más adelante, ahondaremos un poco más en este proceso lleno de detalles interesantes que ha evolucionado de manera increíble en los últimos 15 años gracias a los nuevos telescopios y en especial del proyecto ALMA. Así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para poder seguir escuchando un poco más sobre el universo. Será hasta un próximo episodio. Soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía.